Bueno, modo avión. Pixel 2XL en modo avión. No voy a hacer cosas que me llamen y me corten la grabación. Gente, ¿cómo estamos? Hoy es... ¿qué día es hoy? Hoy es 3 de julio del 2018. Ya estamos en julio. Ya empezamos el mes del invierno. Y bueno, hay 2 grados de temperatura acá en Mendoza. Muy, muy frío estos días. Con lluvia, nublado, parece que fuera de noche, realmente un frío bastante fuerte. En la montaña nevando, obviamente, eso está bueno para la gente que le gusta hacer deportes invernales y que se va a la montaña, ¿no? Las Leñas, Penitente, toda esa zona tan turística y tan linda para ir a esquiar. También eso nos ayuda para que en el verano tengamos agua, algo muy escaso en esta zona desértica. Así que bueno, por ese lado bienvenido a este clima. Y por el otro lado abrigarse, ¿no? Uno que viene saliendo de ahí de una peste, a cuidarse y a tener precaución de no volver a recaer. Bueno, gente, hoy quería hablarles... ¿de qué quería hablarles? En realidad no hay mucho para hablar, sigo utilizando el Pixel 2XL y bueno, muy contento. Muchas personas me preguntan qué tal va, cómo funciona, y tengo que decir que muy bien. Recién venía escuchando un podcast en donde hablan de eso, ¿no? De las personas que por ahí se van de iOS a Android, o viceversa, o de Android a iOS. Y bueno, hablando de que por ahí la calidad no es la misma de un iPhone a un Android, que por ahí la experiencia no es la misma, que por ahí la seguridad no es la misma, y que una persona que se va de iOS a Android obviamente busca un teléfono de buenas características, que es el caso mío, ¿no? Que arranqué con un S8 Plus, el tope de gama, o uno de los topes de gama, pues, si no lo contamos al Note 8, tope de gama de Samsung, hablando de Android, y ahora Pixel 2XL, la versión de Google del teléfono, que tiene que ser. Hace unos meses hubiese estado de acuerdo con esta declaración, hoy ya lo dudo un poco. Hablando de lo que es calidad, el Pixel XL tiene muy buena calidad. Es un teléfono muy robusto, es un teléfono que tiene muy buenas características. Es un teléfono que va muy bien con el sistema operativo Android, porque es un Android puro. Hasta ahora no he tenido, salvo hoy a la mañana, que me pareció muy extraño, se los voy a compartir. No he tenido cuelgues, no he tenido reinicios, no he tenido nada que por ahí con el S8 Plus sí ya había tenido algún reinicio de alguna aplicación. Con este teléfono hasta ahora no he tenido ninguna cosa rara. Salvo hoy, hice una llamada telefónica. El teléfono se bloquea, obviamente, cuando uno acerca la pantalla a la oreja para poder hablar. Y cuando lo alejé, la pantalla no encendió. Pues justo, obviamente, entré en un intercomunicador y necesitaba poner los números que me iba dictando la computadora. Y bueno, no lo podías bloquear, no había forma. O sea, tocaba la pantalla. Toqué el botón de atrás, o sea, el lector de huella tampoco. Tuve que presionar el botón de power y ahí recién se prendió la pantalla como bloqueada y pude desbloquearlo. Quiero pensar de que es un error de la beta. Recordemos que estoy probando Android P, esta versión 9. Es una versión beta, obviamente puede tener algún que otro error. Lo seguiré testeando, es algo que por ahí me tiene un poco... Hoy me la tiró y me quedé pensando. Y bueno, quería comentarlo. Así como comento las cosas buenas de Android, también me gusta por ahí comentar las cosas que a uno no le van tan bien. Por todo lo demás, conectividad muy bien. Bueno, hablé con Tolo, con el camionero geek, y bueno, él me contaba que la conectividad y lo que es... las señales o los niveles de telefonía celular siempre con Android fue para él mejor que con iOS. donde iOS no tenía cobertura, con cualquier Android sí tenía cobertura, algo que no lo sabía, no me lo imaginaba. Y bueno, evidentemente me lo corrobora alguien que prueba muchos teléfonos Android por año. Perdón. Y bueno, eso es un punto a favor. ¿Qué más quería comentarles? Básicamente estoy utilizando el teléfono de la misma forma que usaba mi iPhone. Ya como que me acostumbré al uso. Utilizo mucho las notificaciones, algo que antes con iOS no hacía. Las utilizo todo el tiempo, todo el tiempo. La única notificación que me está molestando, y bastante, que ya me voy a poner a ver de configurarla, es Twitter, que ahora te agrega los destacados y las cosas que están hablando las otras personas y te lo tira como notificación en la campanita, y realmente me molesta muchísimo, porque si yo quiero que me notifiques cuando alguien responde a algún Twitter o quiere hablar conmigo, no cuando pasa alguna cosa extraordinaria, o realmente me molesta. Así que lo voy a tener que ver eso de Twitter. No sé si en iOS estará pasando, calculo que sí, lo mismo. Las aplicaciones las tengo en la pantalla de inicio del Pixel 2 XL. Tengo las 4 aplicaciones más usadas: teléfono, YouTube, WhatsApp y Chrome, creo. La barra de búsqueda. Y después, lo bueno de la versión de Android nuevo, la versión 9 o Android P, es que cuando uno desliza hacia arriba, si lo tenés configurado, obviamente, eso se habilita. Cuando deslizás el dedo hacia arriba, no totalmente, sino parcialmente, porque si lo haces totalmente, aparecen todas las aplicaciones instaladas en el teléfono. Te muestra las aplicaciones que más utilizás en el horario en donde vos la estás solicitando. Que eso te da la opción de tener 4 aplicaciones más. Eso está muy bueno. Y después, bueno, obviamente, si la aplicación la estuviste utilizando hacía poco tiempo, deslizando hacia arriba a modo de iPhone X, también tenés la opción de ir navegando o ir viendo las distintas previsualizaciones de las aplicaciones. Con la ventaja de, por ejemplo, poder copiar un segmento y pegarlo, ¿no? Cosa que iOS 11 no lo tiene. O sea, si yo estoy desplazándome en una ventana y veo... Creo que ahora con iOS 12 lo agregaron. Creería que lo vi en la keynote, en la última keynote, me parece. No estoy seguro. Corríjanme si me equivoco. Pero yo puedo, por ejemplo, estar viendo, o sea, una nota en Chrome, copiar un segmento en esta previsualización de aplicación e irme al blog de notas o al Google Keep y pegarlo. Eso está bastante bueno. El consumo de batería sigue siendo excelente. La verdad que me dura todo el día. Por ahí, con uso intensivo, estoy llegando con 5 o 6% a la noche sin haberlo cargado en todo el día. Eso es formidable. La carga rápida no la he podido probar, porque el teléfono no lo estoy conectando al cargador original. Es algo que tengo pendiente. Me gustaría hacer mediciones respecto a eso. Pero bueno, como tengo USB-C, voy a tener que buscar algún adaptador para poder colocar las herramientas que tengo para medir realmente qué consumo tengo en amperaje, en la carga, ¿no? En la carga rápida. Las fotos, excelente también. La usa más mi hija que yo, obviamente. Pero sigue siendo impresionante la calidad fotográfica que tiene este teléfono. ¿Qué más? Bueno, básicamente eso. Muy buen sonido. Los videos en YouTube los veo con los dos parlantes frontales y se escucha bien. Por ahí con el iPhone tenía que estar metiendo la mano, recuerdo, tipo cucharita, el micrófono. No tanto con el iPhone X, que ya trae el parlante frontal, aunque por ahí sí, no, al no estar los dos en el frontal, no se escucha tan fuerte como con el 2 Pixel 2 XL, pero bueno, recuerdo haber tenido que meter la mano tipo cucharita para amplificar el sonido del parlantito inferior del iPhone. Y bueno, ya se han filtrado algunas imágenes del Pixel 3 XL. Aparentemente aumentaría en tamaño, y le meterían el notch, cosa nefasta. Creo que un grave error meter el notch. Prefiero ver los márgenes un poquito más superior e inferior como los tiene ahora el 2XL, a ver esa cosa horripilante arriba que nunca me gustó estéticamente hablando, que lo hizo Apple con el iPhone X y que siempre lo critiqué desde el primer día que lo tuve. El iPhone X, siempre le critiqué eso. Se presentaron también algunas imágenes, volviendo un poquito a Apple, ¿no? Algunas imágenes de los iPad, las versiones nuevas de iPad que estarían por salir, obviamente desapareciendo el botón home desaparecería, igual que pasó con el iPhone X. Y bueno, esas filtraciones por eso muy especulativas, ¿no? Como casi todo lo que está pasando ahora con Apple, no se está filtrando tanto como antes. Pero en la versión beta de iOS 12 ya agregaron gestos para los iPads, por lo cual da la sensación de que se están preparando para el lanzamiento no solamente de nuevos iPhones ahora en septiembre, sino también de nuevos iPads con márgenes reducidos, mucho más reducidos aún que las últimas versiones que salieron. Y bueno, ya evitando o quitando el botón Home y seguramente haciendo uso de esta tecnología llamada Face ID, que tampoco me terminó de convencer. Y espero que en algún momento puedan, aunque sea arriba de la pantalla, dar la opción de desbloquear con el dedo como lo hacen con la MacBook Pro y con todos sus otros dispositivos. Así que bueno, nuevas filtraciones se vienen los nuevos iPad y iPad Pro, así que esperemos. Obviamente en dos tamaños, seguirá una versión chica y una versión grande. Yo calculo que al tener márgenes más reducidos reducirá un poquito el tamaño del iPad Pro de 12,9, que es muy grande, yo lo tuve y es enorme. Nunca me molestó el tamaño realmente, pero bueno, por ahí si se pudiese achicar un poquito por los márgenes, bienvenido sea. Un equipazo el iPad Pro, realmente muy muy buena tablet. No hay una tablet hoy en día en Android que le haga sombra a los iPads. En ese aspecto todavía está muy muy lejos de llegar a poder competir. Y bueno, por último quería hablarles un poquito. Yo soy un canal, ustedes saben que a los que siguen Ultra Fanboy de hace tiempo, llamado, ¿cómo se llama el canal de Luis? Bueno, no me voy a acordar ahora, pero búsquenlo como Luis Rossmann. Es un muchacho, un técnico que repara Mac desde hace varios años. Y bueno, está muy extrañado con lo último que está haciendo Apple a nivel hardware en sus nuevas MacBook Pro. No solamente por el problema de los teclados que se están rompiendo, sino ahora también con los defectos que están teniendo con el tema de temperatura. Temperatura de trabajo en sus procesadores. Y en uno de los últimos videos que colocó en YouTube, en su cuenta de YouTube, hace un testeo de fatiga térmica en las MacBook Pro. Estamos hablando de las nuevas, las Touch Bar, en la cual los ventiladores, los dos fans que tiene, creo que un modelo de 15 que estaba probando, empiezan a funcionar muy cercano a los 100 grados de temperatura. Y bueno, hablando obviamente de que esta fatiga térmica que puede generar este accionamiento de los ventiladores a tal altas temperaturas, terminan generalmente dañando los componentes, tanto procesador como lo hemos visto en varios modelos de Mac, sobre todo los modelos Pro 2010-2011, modelos de 15 pulgadas con procesadores AMD gráficos, que pasaba algo similar, ¿no? En este caso, más que todo por la mala calidad de los procesadores que utilizó Apple en esa época y por la mala pasta térmica que utilizaba para generar la continuidad. Disculpen que estoy metiendo cambios. La continuidad térmica entre el hot pipe, o sea, el metal este, ¿no?, de cobre que hace las veces de disipador, y la superficie del procesador, y que he tenido que arreglar varias ya, gracias a Dios, con buenos resultados. Aunque es un video que tengo ahí, si lo quieren ir a ver, a mi cuenta de YouTube, en donde hago justamente una de estas reparaciones, el cual ya tiene más de 30.000 visualizaciones. Lo hice en inglés, y bueno, que haya ayudado a mucha gente. Varios me han saludado y me han agradecido, como otros me han criticado por el título que he puesto, porque realmente no es un rebalin lo que se hace ahí, pero bueno, en ese momento le puse rebalin y hay mucha gente que critica. Está bien, tienen razón, pero bueno, ya está, no lo voy a cambiar. Hay que hablar con propiedad también, ¿no? Bueno, entonces ahí lo que hace Luis es mostrar con un programa. Un programa genera mucho procesamiento en la parte gráfica y en la parte de procesador. Y se muestra cómo con los niveles de temperatura van aumentando y los ventiladores empiezan a girar a muy alta temperatura. Algo que se puede utilizar, que se puede subsanar con aplicaciones. Así que les recomiendo a los que tengan máquinas Touch Bar y las utilicen por ahí con programas de diseño o sobre todo programas de edición de video, que son creo que los que más generan que levante temperatura, utilicen programas que controlen y que activen los ventiladores antes de que lo haga de que lo haga la SMC de la máquina. Un consejo que les doy si quieren tener una máquina por varios años. Pero bueno, estos modelos Touch Bar, yo creo que por ser las primeras versiones han tenido muchos problemas. Hay muchas quejas, hay muchos inconvenientes. Y bueno, esperemos que Apple los pueda subsanar en futuro. No me gustan, son modelos que no. Yo lo he hablado varias veces. Prefiero comprar modelos anteriores. Por ejemplo, las últimas versiones 2015 Retina son muy buenos equipos. Yo creo que todavía le falta evolucionar a esta tecnología que Apple implementó. Tengo oyentes que me dicen que el Touch Bar lo usan. Tengo oyentes que dicen que el Touch Bar no lo usan nunca. No sé, tendría que tenerla, pero no sé si lo utilizaría mucho. Al igual que no utilicé tampoco mucho en su momento el Apple Pencil con el iPad Pro. Y seguramente hay muchas personas que lo utilizan todo el tiempo. Eso creo que va más que todo en costumbres, ¿no? Y en usos diarios que uno le dé a la herramienta. Pero bueno, quería comentarles esto porque me pareció muy interesante. Para que vayan y lo vean. Voy a ver si logro colocar el link tanto del video este de Luis como del video en donde yo demuestro cómo reparo la MacBook Pro 15 pulgadas, perdón, 2011 que tengo. Un equipo que me armé en su momento y con el cual estoy editando todos los videos que subo a YouTube. Un equipo que está corriendo Final Cut como si fuera un equipo de última generación. La verdad que eso es una de las ventajas, ¿no?, de Apple. La continuidad que le da a sus equipos. Y bueno, gracias a esta solución el equipo funciona 100%. Es un una muy buena opción para el que quiera entrar a trabajar. Son equipos caros. Una MacBook Pro 2015 de 15 pulgadas la pueden encontrar por 18, 19 mil pesos argentinos. Ahora, para sacar la convertibilidad, la conversión a dólares se me complica porque el peso argentino está, o el dólar está a 30 pesos argentinos. Así que bueno, saquen la cuenta. Ya saben que no soy muy bueno con las matemáticas, menos cuando estoy grabando podcast. Pero es una muy buena opción, la verdad. Y ni hablar de las retinas de los últimos modelos, ¿no? Sobre todo el de 15 pulgadas, que también se consiguen y carísimo acá. O sea, es casi incomprable. Ni hablar de las Touch Bar, ni hablar. Al dólar que tenemos ahora están inalcanzables. Así que bueno, gente, no quiero distraerlos más, ya estoy llegando a destino, así que los voy dejando. Recuerden las vías de comunicación, @sgaleawzi en Twitter, o pueden escribir también a sgaleawzi @gmail.com. Nos estamos escuchando en próximos episodios. Gracias, chau.